Bueno, nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y pues yo creo que cada una de las enseñanzas, cada una de las predicaciones que nosotros venimos, cada uno de los estudios, cada uno de los grupos que tenemos para pues conocer más de la palabra, tienen este objetivo, que nosotros podamos hacer esos discípulos, ser discípulos y poder conocer más de quién es nuestro Señor para poder llevar su evangelio hasta lo último de la tierra, donde Él quiera llevarnos. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos y vamos a ver el capítulo 17, los versículos 10 al 15. Y vamos a acompañar al apóstol Pablo por su paso por la ciudad de Berea. Recuerden que estamos en su segundo viaje misionero, él ha ido recorriendo varios lugares y hoy vamos a llegar a la ciudad de Berea. Hace algún tiempo nosotros estábamos buscando qué era lo que íbamos a enseñar, cuál era el siguiente libro que íbamos a predicar acerca de la Biblia. Nosotros hemos decidido tener una predicación de tipo expositiva, es decir, vamos versículo por versículo exponiendo lo que la Biblia enseña, y pues de esta manera no nos brincamos ni escogemos los que más nos gustan, sino que vamos precisamente a todo lo que la Biblia tiene para nosotros y vamos analizando cada uno de los versículos. Y pues llegamos a la conclusión de que queríamos enseñar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene muchas enseñanzas acerca de cómo vivía la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y digamos que a lo mejor podemos encontrar muchos libros sobre cómo es la iglesia, sobre cómo debería de vivir la iglesia, sobre cómo debe ser la iglesia. Sin embargo, el libro de los Hechos es el único que fue inspirado por Dios. Es el único que encontramos en la Biblia que nos dice cómo vivía la iglesia y cómo deberíamos nosotros de estar viviendo, basándonos en lo que Dios está haciendo y hace en nuestras vidas. Y nosotros escogimos un lema para este libro que dice: los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces es eso, el libro de los Hechos nos muestra qué hacía el Espíritu Santo en la iglesia primitiva y nos exhorta a que nosotros sigamos repitiendo esto mismo, guiados por el Espíritu Santo y como una congregación, como un grupo de hermanos, un grupo de personas que compartimos un mismo lugar, un mismo tiempo, una misma enseñanza, que compartimos una misma doctrina. Entonces estamos aquí juntos y somos la Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, y queremos aprender de lo que la Biblia nos enseña a través de este libro de los Hechos. El título que escogí para la predicación del día de hoy es El Testimonio de las Escrituras. Y vamos a ver un poquito a través de este pasaje, cómo el libro de los Hechos nos habla de cuál es uno de los principales papeles que juega la Biblia, las Escrituras, en nuestras vidas y en la vida de las personas con las que nos acercamos. Vamos a comenzar haciendo un breve resumen de la última parte del viaje. Vamos a ver el mapa que ya les había presentado antes, otra sección. Y pues bueno, en este segundo viaje misionero, después de dejar Derbe y Listra, donde se encontraron con Timoteo, Pablo y Silas viajan a través de Frigia y la provincia de Galacia. Sin embargo, el Espíritu Santo les prohíbe predicar la palabra en la región de Asia. De alguna forma, el Espíritu Santo les dice: en Asia no prediquen. Y ellos continúan su viaje hacia el oeste y llegan a la ciudad de Troas, siguiendo esta línea morada. Ellos viajan al oeste y llegan aquí a Troas. Y en Troas, Pablo tiene un sueño, no sé si recuerdan, él tiene un sueño donde él ve a un varón macedonio que le pide ayuda y le dice que vengan a visitarlos y que los ayuden. Ellos, en el sueño, ve a este hombre y le solicita ayuda. Entonces ellos dan por cierto que este sueño proviene de Dios y que Dios los está llamando a ir a la región de Macedonia a predicar el Evangelio. Entonces ellos enseguida de Troas se embarcan y llegan a la región de Macedonia, llegando a la ciudad de Filipos. En esta ciudad ellos llegan, Y pues sin perder el tiempo comienzan a predicar el Evangelio. Y hay fruto. En la ciudad empieza a haber conversiones, empieza a haber gente que se convierte al cristianismo, gente que recibe al Señor Jesús como el Mesías y como el Salvador. Y sin embargo, después de un alboroto originado por la expulsión de un espíritu de adivinación de una muchacha, son puestos en la cárcel, son encarcelados, son azotados. Y Lucas nos narra cómo esa noche en la cárcel Dios hace un milagro. Dios abre las puertas mientras ellos estaban alabando. Y el carcelero recibe un testimonio precioso, recibe la palabra y finalmente Dios toca el corazón de este hombre y de su familia. Ellos se convierten y pues a la mañana siguiente, al día siguiente, Pablo y su grupo salen de Filipos rumbo a Tesalónica, que es aquí viajando un poquito hacia el sur oeste. Llegan aquí a la parte de Tesalónica saliendo de Filipos. Y ahí llegan a la sinagoga y exponen por medio de las Escrituras el Evangelio de Jesucristo. Muchas personas creen ahí en Tesalónica. Y sin embargo, los judíos que no habían creído empiezan a alborotar a la ciudad, llenos de celos por ver que el mensaje de Pablo estaba teniendo éxito, que muchos se convertían. Estos judíos que no creen, movidos por sus celos, empiezan a alborotar a la gente. Y después de este alboroto, ellos tienen que salir de la ciudad y van a viajar al punto al que nos encontramos ahora, en Berea, que está también un poquito al sur oeste de Tesalónica. Entonces, ellos están llegando aquí a la ciudad de Berea. Y aquí es donde vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Vamos al pasaje que tenemos en Hechos, capítulo 17, a partir del versículo 10. Y dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también ahí en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muy bien. Entonces, comenzando por el versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, nosotros vemos que inmediatamente después de que hay este alboroto en la ciudad de Tesalónica, los creyentes que estaban ahí envían a Pablo y a Silas durante la noche para que ellos puedan salir de la ciudad de Tesalónica, y llegan ellos a Berea, que es otra ciudad de la provincia de Macedonia y que se encuentra al norte del monte Olimpo, a 70 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Tesalónica. Sin embargo, esta ciudad era una ciudad, vamos a llamarla secundaria, porque no se encontraba dentro de la ruta principal, que era la Vía Ignacia, como si estaban Filipos y Tesalónica. Entonces, Berea era una ciudad que se encontraba, digamos, fuera de este camino principal, y es a donde está llegando el apóstol Pablo. Y comienzan a predicar ahí en cuanto llegan a la ciudad. Como era su costumbre, Pablo se presenta en la sinagoga de los judíos para llevarles el Evangelio. Pablo tenía clara cuál era su misión. Él no pierde el tiempo. Él, en cuanto llega a la ciudad, va a la sinagoga y empieza a presentar su mensaje a los judíos. Él, siempre que llega, busca las sinagogas porque es un lugar donde hay personas que conocen las Escrituras, conocen de Dios. Él ellos están esperando al Mesías, ellos saben de quién les va a hablar. Entonces Pablo llega a este lugar donde hay judíos y usando las escrituras, él comienza a hablarles y a mostrarles acerca de Jesucristo. Y este es un ejemplo importante para nosotros. Siempre que tú tengas oportunidad de llevar la palabra de Dios, que tengas oportunidad de compartir el Evangelio con otra persona, usa tu Biblia. Usa la Biblia para llevar el Evangelio. La Biblia es la que tiene el poder para convertir a las personas. Muchas veces compartimos nuestros testimonios, compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y está bien. Pero siempre saca tu Biblia y muéstrales con versículos qué es lo que Dios dice y el testimonio que Dios ha dado. La Biblia es muy importante y es el ejemplo que nosotros vemos constantemente en el libro de Hechos. A todos los lugares donde ellos llegaban, usaban la Biblia para compartir, usaban la Biblia para predicar. Y era lo que ellos usaban para poder encaminar, en este caso a los judíos que estaban en la sinagoga, para llevarlos a Jesús. El hecho de que en la ciudad de Berea contara con su propia sinagoga nos da una idea de que había una cantidad considerable de judíos en esta ciudad. Normalmente en las ciudades pequeñas donde no había muchos judíos no contaban con sinagogas, pero donde había un grupo considerable, ellos se encargaban de levantar estos lugares para reunirse, para poder tener comunión entre ellos, para estudiar la palabra. Entonces vemos que aquí en esta ciudad de Berea sí había suficientes judíos y tenían su propia sinagoga. En el versículo 11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este versículo 11 y el principio del versículo 12, pienso que son la parte central de este pasaje que estamos estudiando y contienen una enseñanza muy hermosa y muy importante para todos nosotros, y vamos a ir descubriéndola, vamos a ir analizándola y vamos a llegar a ver qué es lo que nos trata de decir aquí este pasaje. Lucas nos describe a los judíos de Berea con una actitud muy diferente a los judíos de Tesalónica, que habían armado un alboroto por celos y que habían rechazado el Evangelio y que habían hecho que Pablo y su grupo salieran de Tesalónica porque ellos buscaban pues dañarlos causando este alboroto. En esta sinagoga los judíos reciben la palabra, es decir, cuando se refiere a que están recibiendo la palabra, ellos están recibiendo la predicación de Pablo, están recibiendo el Evangelio de Jesucristo. Ellos lo están escuchando, no lo rechazan de entrada, sino que lo reciben de una manera abierta para escuchar lo que Pablo les está diciendo. Y con muy buena disposición. Y es por eso que Lucas dice que ellos son más nobles que los de Tesalónica. Ellos reciben el Evangelio con solicitud. Y el versículo nos explica que ellos iban todos los días a las Escrituras para comprobar si lo que Pablo les estaba enseñando era correcto, si lo que Pablo enseñaba y estaba predicando correspondía con la enseñanza de la Biblia, con la enseñanza de las Escrituras en este caso. Entonces, esta era la actitud que tenían estos judíos en Berea. Ellos escucharon la enseñanza de Pablo, ellos la recibieron de forma abierta, pero no confiaron en lo que Pablo les estaba diciendo. Ellos sabían que la verdad es la palabra de Dios, y ellos fueron a las Escrituras para comprobar si lo que Pablo decía tenía un sustento en la Biblia, si tenía un sustento en lo que los profetas habían escrito, en lo que Moisés había escrito, y comprobar si era cierto. Estos judíos de Berea han sido un ejemplo para los cristianos a lo largo de los siglos, enseñándonos cómo debemos recibir cualquier enseñanza. Ellos iban directamente a las Escrituras para asegurarse que el mensaje de Pablo tuviera un fundamento bíblico y no dejarse engañar por palabras de hombres. Y esta es la actitud que todos nosotros debemos de tener todo el tiempo. Tenemos que estudiar la Biblia de forma diligente, tenemos que conocerla, para que podamos identificar si hay alguna enseñanza que no sea conforme a lo que dice la palabra. Si nosotros no conocemos la Biblia, podemos escuchar enseñanzas que suenen bonito, que suenen lógica, pero tal vez no sean tan bíblicas. Es por eso que nosotros tenemos que ir siempre y conocer qué es lo que dice la palabra, qué es lo que enseña Dios, conocer de primera mano qué es lo que dice la Escritura, para que cuando escuchemos una enseñanza podamos filtrar lo que es cierto de lo que no es cierto, de lo que es bíblico de lo que no es bíblico. Y no importa quién sea la persona que esté dando la enseñanza. En Berea, el mismo apóstol Pablo era el que estaba enseñando, el que estaba predicando. Y aún así, ellos iban a la Biblia, a las Escrituras, y buscaban si esto era cierto o no. Aquí en la iglesia, pues no sé, cualquiera de los pastores puede estar aquí en el púlpito. Podemos tener algún otro hermano compartiendo alguna enseñanza. Tenemos muchos grupos entre semana donde compartimos estudios de la Biblia. Y en todos es importante que nosotros estemos al pendiente de lo que se dice. Filtrando, escudriñando, comparando con la Biblia, yendo a las Escrituras y viendo si lo que nos están enseñando es verdad y tiene un sustento bíblico o no. Y es nuestra responsabilidad estar siendo celosos cuidadores de la doctrina de la Biblia. No es un trabajo para los pastores, no es un trabajo para algunos cuantos en la iglesia, sino que es un trabajo de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad de ir a la Biblia y buscar y ver que lo que se predica y lo que se enseña es cierto. Y si no corresponde con lo que dicen las Escrituras, hay que levantar la mano y acudir con el pastor, con el maestro que estaba enseñando, y decirle, oye, lo que dijiste me parece que no es bíblico. Y platicar con él y descubrir si realmente está en las Escrituras o no. Y en caso de que esa persona se cierre o no quiera hacerlo, hay más pastores. Tenemos 3 pastores en la iglesia con los cuales podemos acudir para exponer nuestras preguntas, nuestras dudas que tengamos sobre algún tema, sobre alguna predicación, alguna enseñanza. Entonces, todos somos responsables de esto. Todos tenemos que cuidar de lo que se predica y se enseña en la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos de cumplir con esta responsabilidad. Y parte de esto es por lo que nosotros tenemos que conocer muy bien la Biblia. Es uno de los objetivos, ¿no? Poder conocer qué es lo que nos enseña y poder discernir si lo que se dice es correcto. Yo sé también que el día de hoy, en estos tiempos, tenemos acceso al Internet. Y en Internet hay predicadores de todo el mundo. Podemos escuchar sus enseñanzas, podemos escuchar sus predicaciones, aún en otros idiomas hay subtítulos. Entonces tenemos acceso a un gran número de predicaciones y de predicadores de todo tipo. Con llegar a nuestras casas, prender la computadora y buscar en Internet fácilmente. Esto es una gran bendición, porque en verdad hay muchos predicadores muy buenos, hay personas que tienen un gran discernimiento de las Escrituras, y a nosotros, en caso personal, y sé que con mis hermanos pastores también, han sido bendecidos a través de predicaciones de otras personas a través de Internet. Sin embargo, también es un gran riesgo. Dentro de todas estas predicaciones hay muchas, un gran número de predicaciones que no son bíblicas, un gran número de predicaciones que tienen doctrinas falsas, que están utilizando engaños y que finalmente pueden desviarnos. Y debemos de tener cuidado con todo esto. Cada una de las predicaciones que nosotros vayamos a escuchar, compáralo con lo que dice la Biblia. Y si tienes dudas, acércate a algún hermano que tenga más crecimiento que tú, acércate con Polo, con Raúl, con un servidor, y revisamos el texto, revisamos la predicación, podemos escudriñar, pero no te dejes engañar. No creas todo lo que dicen que es bíblico, no creas todo lo que dicen que está basado en las Escrituras, ni aun lo que se dice aquí en el púlpito, lo que les estoy diciendo ahorita, me lo crean simplemente porque estoy aquí, sino en verdad, vayan a la Biblia y comprueben que lo que estamos diciendo es verdad. Nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, y queremos apegarnos a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Sabemos que no somos perfectos, que Dios aún tiene mucho que trabajar en nosotros, pero nuestro clamor es que el Espíritu Santo nos ayude a entender e interpretar correctamente la Biblia para obedecerla y vivir conforme a ella. Eso es lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros buscamos. Y hacemos una invitación para que todos y cada uno de ustedes nos acompañen en esta lucha. Queremos que como iglesia vayamos a la Escritura diariamente, que como iglesia cada uno de nosotros tenga sus tiempos devocionales, que tenga sus tiempos de memorización, que tenga sus tiempos meditando en la palabra, y que juntos seamos una iglesia fundada sobre la roca, fundada sobre la Escritura, fundada sobre lo que Dios nos ha dejado y nos ha revelado, y que busquemos obedecerla y apegarnos a ella todo lo que Dios nos permita y lo que nos vaya revelando. Observen el primer punto de nuestra declaración de fe. Los que han tenido oportunidad de estar con nosotros en el estudio de inducción, aquel lado los domingos a las 10, hemos repasado nuestra declaración de fe y el primer punto que nosotros tenemos y enseñamos ahí dice: creemos que las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y verbalmente inspirada, sin error en los manuscritos originales, y son la única regla suficiente, segura y con autoridad que nos guía al conocimiento salvador, fe y obediencia. Esto es lo que nosotros como iglesia creemos acerca de las Escrituras. Nosotros creemos que toda la Biblia son las palabras que Dios inspiró a los autores humanos para escribirlas. Dios es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo guiaba a cada uno de estos hombres a escribir lo que el Espíritu quería y lo que el Espíritu les iba dando para escribir. Pablo nos enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí Pablo nos dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Cada una de las palabras de este libro que nosotros tenemos en nuestras manos fue inspirado por Dios. Dios iba dictándoles a los profetas, iba dictándole a los apóstoles, a cada uno de los autores de la Biblia. Dios los inspiró, Dios le dio las palabras, Dios fue guiándolos, y sabemos y creemos que esta es la palabra de Dios. Esta revelación que Dios nos ha dejado tiene un propósito. Dice que es para que nosotros aprendamos, que para nosotros seamos corregidos, que para que nosotros crezcamos en esta obediencia a Dios y conozcamos más de Él. También el apóstol Pedro dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia fue escrita por la voluntad de Dios. Ninguna de las palabras de la Biblia es traída porque una persona quiso. Es lo que nos está diciendo este versículo. Todo fue traído porque esta fue la voluntad de Dios. Cada palabra que está ahí era la voluntad de Dios y fue llevada a una persona para que la escribiera. No porque la persona de repente se le ocurrió escribir la Biblia o escribir un texto. Fue porque Dios lo guió a hacer esto. Y era la voluntad de Dios que se escribiera este libro. La Biblia nos muestra a Dios dándose a conocer a los hombres. La Biblia es la revelación de Dios. Y también es importante observar que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué entendemos por esto? Debemos de buscar cuál era la intención del autor original, cuál era la intención del Espíritu Santo en el momento en que él estaba dictándole a Pablo, a Pedro, a Moisés, a Elías. Cada palabra que el Espíritu Santo les dictaba tenía una intención en la mente del Espíritu Santo, y él tenía un propósito por el cual estaba llevando esta palabra a cada uno de estos hombres. Y nuestro objetivo es encontrar cuál era el objetivo del Espíritu Santo, qué era lo que el Espíritu Santo quería transmitir. Porque dice que no, que ninguna profecía es de interpretación personal. Es decir, la Biblia no tiene una interpretación para ti o para ti o para cada uno de nosotros, tiene una interpretación diferente. La Biblia tiene una interpretación única. Y es la interpretación que Dios le da. La intención con la que Dios la dejó, la intención con la que Él escribió. Y nuestro trabajo es escudriñar, es orar, es profundizar, es estudiarla para encontrar cuál era el objetivo por el cual el Espíritu Santo nos estaba dando esta palabra o estaba dejando esta revelación para nosotros. Entonces, no es que cada uno de nosotros pueda tener su propia interpretación. Dios le dio la interpretación y es nuestro trabajo buscar esa interpretación. La Biblia no tiene muchas interpretaciones, tiene una sola interpretación y es el trabajo de cada uno de nosotros buscarlo. No es el trabajo del pastor, no es el trabajo de un misionero, no es el trabajo de un grupo de hermanos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir a la Biblia, orar al Espíritu Santo, clamar para que abra nuestros ojos y podamos entender, ver, obedecer lo que la Biblia nos dice y disfrutar lo que la palabra está hablando a nuestros corazones. Pero es responsabilidad de cada uno. Habemos maestros, habemos pastores, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para crecer y entender más de la palabra. Pero es responsabilidad de cada uno ir y hacer este trabajo. En cuanto a la aplicación de la Biblia sí es algo personal. Una vez que hemos entendido y interpretado correctamente la Biblia, cada uno de nosotros va a tener una interpretación para lo que Dios nos está dejando en esta palabra. Y la interpretación incluso puede cambiar en la misma persona con el tiempo. Tal vez hoy Dios te dice una cosa con un pasaje y dentro de un año estás pasando por un problema y ese mismo pasaje te enseña algo completamente diferente y lo puedes aplicar en tu vida de forma distinta. Aunque la interpretación es la misma, la forma en la que tú la aplicas a tu vida puede cambiar y la forma en la que tu vecino la aplica es diferente y la forma en la que tu hijo la va a aplicar también va a ser diferente, porque la aplicación esa depende de lo que Dios está mostrándote, de las circunstancias por las que Dios te está haciendo pasar en ese momento y lo que Dios te está revelando. Pero la interpretación sigue siendo la misma. Es por eso que nosotros en nuestros discipulados, uno de nuestros primeros estudios es un estudio que habla sobre cómo leer, estudiar, interpretar la Biblia. Es lo que nosotros en los grupos de discipulado es uno de los primeros temas que tratamos con ustedes, porque nos interesa que cada uno aprenda a observar, a interpretar y aplicar las Escrituras para su propia vida. Nosotros no somos los que tenemos la revelación de Dios para interpretar la Biblia y dárselas a conocer a ustedes. Ese no es el objetivo. El objetivo es que cada uno de ustedes aprenda a ir a la palabra de Dios, que cada uno día a día vaya, lea su Biblia, observe qué es lo que dice ahí, interprete lo que dice la palabra y la aplique a su vida de forma correcta. Y no inventarse rollos, no inventarse cosas extrañas, sino ir y con el fundamento de la palabra aplicar correctamente lo que Dios nos está diciendo. El Espíritu Santo es el autor divino de las Escrituras y es el que inspiró a cada uno de los seres humanos que escribieron estos textos. La Biblia es la palabra de Dios y nuestra responsabilidad es estar atentos a ella y obedecerla. Ahora, sabemos que no toda la Biblia es fácil de entender. No todas las cosas, los pasajes que vamos a encontrar en la Escritura, los vamos a leer y vamos a decir, aquí Dios quiere decir esto. No, la Biblia no es fácil, no es sencilla. Pedro decía, asimismo, está hablando de las cartas de Pablo, está hablando de lo que Pablo había escrito, dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Ahora, aquí en este pasaje, en estos versículos, podemos ver algunas cosas. Podemos ver que hay un riesgo en no aplicar y entender correctamente la Escritura. Dice que los inestables e inconstantes la tuercen para su propia perdición. Entonces, el no entender la Biblia correctamente, el no estudiarla, el no profundizar en ella, el no ser guiados por el Espíritu Santo, puede llevar a torcer la interpretación y la aplicación de la Biblia, y dice que esto lleva a perdición. Entonces, sí hay un riesgo muy grande al no hacer con precisión una interpretación correcta de la Biblia. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto, y es por eso que cada uno de ustedes debe de ir a la palabra y leerla, estudiarla, y ver que lo que le estoy diciendo es verdad o no es verdad. Yo puedo tener malas intenciones y formular un discurso muy bonito, muy lógico, y exponerlo aquí y torcerlo, engañarlos y perderlos. Pero si ustedes están yendo a la Biblia, si ustedes conocen la palabra de Dios, van a poder refutar y entender si yo estoy diciendo la verdad o no. Además, este versículo, en este versículo Pedro nos está mostrando y está colocando la escritura de Pablo, las cartas de Pablo, dice, las pone como las otras escrituras. Entonces, está poniendo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Él está diciendo, lo que Pablo escribe es palabra de Dios, así como lo que escribió Moisés y lo que escribió Isaías y lo que escribieron todos los profetas en el Antiguo Testamento, tiene el mismo nivel que lo que está escribiendo Pablo en sus cartas. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento son palabra de Dios, son palabra inspirada por Él y palabra que nosotros tenemos que atender. Pablo, cuando escribía, él sabía que él estaba hablando y estaba escribiendo palabras de Dios. Cuando escribe su carta a los Corintios, él les dice, y si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Entonces, en su primera carta a los Corintios, él les recuerda que lo que Pablo está escribiéndoles, dice, esto es mandamiento de Dios. Esto no es que a mí se me ocurrió y yo estoy escribiendo aquí de mi propia inspiración una carta. Esto es mandamiento de Dios. Y aún los profetas tenían que sujetarse a lo que Pablo escribía en sus cartas. Todas las profecías, esto es importante. Ninguna profecía verdadera que reciba alguna persona, algún profeta, puede oponerse a la Biblia. Todas las profecías tienen que ir siempre alineadas a lo que la Biblia enseña y no pueden oponerse a la Escritura en ninguna forma, si no es una profecía falsa. Sin embargo, esta es la primera forma en la que nosotros podemos probar. Nosotros creemos en la continuidad de los dones espirituales y debemos de seguir siempre las enseñanzas que la Biblia nos da respecto a ellos. Y esto es algo muy importante. No podemos tomar una profecía simplemente porque alguien se levanta y diga, Dios me reveló esto, sino que si alguien tiene una profecía, tenemos que escucharla y tenemos que probar esta profecía contra lo que dice la Biblia. Tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura y si esta profecía cumple con lo que la Biblia ha establecido para este tipo de revelaciones. Entonces, si alguien recibe una revelación del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es evaluarla contra lo que dice la Biblia. Ahora, en esa misma carta a los Corintios, Pablo les dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahora, Pablo también aquí está enseñando a los Corintios que sin la obra del Espíritu Santo, una persona no puede recibir las verdades espirituales de la Biblia. Dice, para él son necedad. En otra traducción dice, para él son locura. Entonces, necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender y discernir lo que la Biblia nos dice. Es por eso tan importante que nosotros, antes de ir a la palabra de Dios, siempre oremos por la guía del Espíritu, que Él abra nuestros corazones, que Él nos dé entendimiento, que abra nuestros ojos, que nos permita comprender y profundizar y que nos hable para explicarnos cada uno de estos textos y no torcerlos de acuerdo a nuestro entendimiento. Las personas en quienes está el Espíritu de Dios obrando pueden reconocer y entender que la Biblia es la palabra de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo difícilmente va a aceptar y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los principales diferencias cuando el Espíritu está dentro de nosotros. Nosotros sabemos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y entendemos que lo que está escrito ahí es lo que Dios nos está revelando y lo que Dios nos quiere decir. Y hay una pregunta para ti en todo esto, ¿no? ¿Para ti qué es la Biblia? ¿Realmente es la palabra de Dios? ¿Realmente tiene esa autoridad sobre tu vida? ¿Realmente la atesoras a ese nivel? ¿O es un libro más en tu biblioteca que tienes ahí junto con todos los demás y que lees de vez en cuando para ver si te da alguna buena idea sobre cómo vivir o encuentras algo que te inspire. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Cómo la estás tomando el día de hoy? Conforme una persona lee la Biblia y oye la voz de Dios hablándole a través de las palabras de la Escritura, se va dando cuenta que este libro tiene poder y que es diferente a cualquier otro. Que en este libro hay palabras que hablan a su corazón, que hay palabras que están hablando a lo más profundo de él y que tienen el poder para irlo transformando. Ese es el poder de la palabra de Dios. Nos transforma, nos limpia. Dice Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Entonces, toda la palabra de Dios, todo lo que nos dejó escrito en la Biblia, se va a cumplir. Todo tiene un propósito y un tiempo. Y Dios dice, ni una coma, ni una tilde, ni la letra más chiquita de la Escritura se va a perder o va a dejar de cumplirse. Entonces tenemos esta seguridad, tenemos la certeza de que todas las promesas, de que todas las advertencias, todas las exhortaciones, cada palabra que está en la Biblia, todas las profecías que hablan del futuro, todo se va a cumplir. Y confiamos y creemos que va a ser así. Y en nuestra iglesia nos esforzamos por entender qué es lo que la Biblia dice y nos apegamos a todo lo que la Escritura nos enseña para obedecerla, porque la Biblia es la palabra de Dios. En este versículo 11, nosotros vemos a los judíos escudriñando la Escritura para comprobar que la predicación de Pablo sobre el glorioso Evangelio de Jesucristo tuviera un sustento bíblico. Y esto es importante. Yo creo que este es el énfasis en el que yo quiero llegar en la predicación de hoy. O sea, la titulé El testimonio de las Escrituras. Pero ¿de qué nos dan testimonio? ¿De qué nos hablan las Escrituras? ¿Qué es lo que nos quieren decir? La forma más común en la que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a revelar a Jesucristo y va a hablar a nuestros corazones es a través de la Biblia. Es la forma en la que Él lo hace de forma regular. Es la forma en la que nosotros podemos escuchar su voz, yendo a la Biblia, yendo a la palabra de Dios, leyendo, profundizando, meditando. Ahí es donde nosotros vamos a conocer a Jesús y vamos a escuchar de quién es Él. Y nadie ha ejemplificado mejor esto que Jesús mismo. No sé si recuerdan el día de la resurrección, cuando esa mañana iban un par de discípulos caminando a Emaús. Han leído el pasaje. Entonces, en ese camino, Jesús, iban estos dos hombres, dos discípulos, iban caminando de Jerusalén a Emaús, iban platicando, y Jesús se aparece y se acerca a caminar junto con ellos. Y ellos no lo reconocen. Y Jesús empieza a platicar con ellos, y ellos le relatan sobre lo que había acontecido en Jerusalén en los últimos días, hasta que llegan al punto donde le narran la parte de la tumba vacía, donde Jesús había, pues ya no estaba en la tumba, ¿no? Y Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Entonces, después de que Jesús les dice esto, sonaría lógico o esperaríamos que Jesús les dijera, yo soy Jesús, yo soy el que salió de la tumba, yo soy el que me levanté y ahora estoy resucitado. Crean en mí. Podríamos esperar eso, ¿no? Ellos estaban dudando de eso, pero él les dice, mira, la palabra dice esto. Y entonces sería un buen momento para decirles, crean, soy yo, ya resucité. Pero él no hace eso. ¿Qué es lo que Él hace? ¿A dónde los lleva? Dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y ese fue uno de los mejores sermones de la historia, predicado por el mismo Jesús la mañana de la resurrección. Y el tema era Jesús. Y el texto que él estaba usando era Moisés y los profetas. En ese sermón solamente hubo dos personas y duró por horas. Por horas caminaban y Jesús les iba mostrando en las Escrituras lo que las Escrituras hablaban acerca de él. Y les decía, miren, el Mesías va a pasar por esto. Y miren, el Mesías pasa por acá y el Mesías sufre. Y él les estaba exponiendo a través de las Escrituras todo lo que decían de él. Ahora, ¿por qué Jesús no se revela ante sus discípulos cuando empezaron a caminar? ¿Por qué no les dice, yo soy Jesús? ¿Por qué se toma el tiempo de llevarlos a la Biblia y de ir pasando por Moisés y los profetas y explicándoles lo que dicen acerca de él? Yo pienso que Jesús nos estaba enseñando algo muy importante justo al principio de la historia de la iglesia, cuando la iglesia estaba comenzando. Nos estaba diciendo que la forma principal en la que él se iba a dar a conocer a las personas era a través de la Biblia. La Biblia es la que va a dar el principal testimonio acerca de Jesucristo. Y este es el principal beneficio de la Biblia para nosotros, que en la Biblia nosotros podemos conocer a Jesús, que en la Biblia Dios nos va a revelar quién es Jesucristo, que en la Biblia Dios nos va a mostrar lo que Jesucristo hizo por nosotros, que en la Biblia vamos a ver su gloria, vamos a enamorarnos de él, vamos a ver su hermosura. La Biblia, desde el principio hasta el final, nos habla de Jesucristo. Desde Moisés, los profetas y todo el Nuevo Testamento, el tema es Jesucristo. Es la revelación del Hijo de Dios. Ese es el tema de la Biblia y eso es lo que yo quería comentarles hoy. Ese es el testimonio que la palabra da y vemos que en Hechos así es. Ellos hablan con la Biblia. En el libro de los Hechos hemos estudiado que los apóstoles tenían este mismo respeto por la Biblia que Jesús mostró. Y nosotros esperaríamos que ellos usaran las Escrituras para probar las verdades del Evangelio. Y esto es lo que nosotros vemos en los Hechos. Constantemente vemos a Pablo citando Escrituras, constantemente vemos a Pablo llegando a una sinagoga y dice, y usando las Escrituras les hablaba acerca de Jesús. Entonces es lo que ellos hacían. Usaban las Escrituras para predicar el Evangelio. Usaban las Escrituras para dar testimonio de Jesús. Usaban las Escrituras para confirmar que Jesús es el Cristo. Como hemos estudiado en este libro de Hechos, Dios también usa la Biblia para explicar otras circunstancias de en la vida de la iglesia. Podemos ver en el día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo y se postra como lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban reunidos en el aposento alto, el apóstol Pedro usa la Escritura para explicarle a las personas qué es lo que estaba pasando. Él usa la profecía de Joel para decirles que eso es lo que ya estaba profetizado, que el Espíritu iba a venir, que el Espíritu iba a obrar sobre las personas. Entonces también usan la Escritura para explicar lo que pasa en la vida de la iglesia. Nosotros podemos ver cómo continúa Pablo usando la Biblia para predicar, incluso cuando él llega a Roma. En Hechos 28 dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Está hablando de Pablo. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En ese entonces todavía no tenían el Nuevo Testamento, entonces ellos usaban todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, para dar testimonio acerca de Jesús. El pueblo de Dios, especialmente los líderes, siempre han compartido un gran respeto por la autoridad y el poder de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver el ejemplo de Josué. A él, Dios le hace una promesa extraordinaria. Dios mismo le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, con esta promesa, Dios le está prometiendo Dios le está diciendo a Josué que él va a tener éxito en lo que haga. Dios va a estar con él lo va a acompañar. Nadie le puede hacer frente. Y esto no depende de la habilidad de Josué como líder o sea, de la disciplina militar que pueda inculcarle al pueblo, sino que depende de Dios. Dios es el que sustenta esta promesa. Y sin embargo, Josué tenía que cumplir con una condición para que esta promesa se hiciera verdad en su vida. Y le dijo, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué conocía la ley mejor que cualquier otro israelita vivo. Es muy probable que Josué fuera la persona que Moisés utilizaba como escriba, que él era el que iba escribiendo toda la ley que Moisés iba dictándole. Es muy probable que haya sido él. Además, él había pasado cerca de 40 años sirviendo a Moisés, él había visto la vida de Moisés, él conocía todo ese testimonio, habían estudiado juntos, habían escuchado y visto tantas cosas de Dios. Entonces, él conocía realmente lo que la Escritura decía. Podríamos pensar que en este momento de su vida, él conocía ya la Escritura bastante bien. ¿Por qué Dios le pide que medite en este libro de día y de noche, ahora que ha llegado a esta etapa de su vida, ahora que él es el sucesor de Moisés, ahora que él está a cargo del pueblo de Israel? La respuesta, yo pienso que hay un lugar, una esfera, voy a llamar una esfera de obediencia, en la que podemos llamar, cuida de hacer todo lo que en este libro está escrito. Y no cualquiera puede llegar ahí. No cualquiera de nosotros puede llegar a decir, yo cumplo con todo lo que está escrito en este libro. Las únicas personas que pueden entrar ahí son personas que meditan en la palabra de día y de noche, que la atesoran en sus corazones, que oran para que Dios la produzca en sus vidas, que Dios haga este trabajo en ellos. Pero es algo que todos nosotros debemos de buscar. Es algo que está ahí para todos nosotros. La Biblia la tenemos a nuestro alcance. Tenemos varias Biblias en nuestras manos. Tenemos el teléfono celular con la Biblia. En las tabletas tenemos la Biblia. Está ahí. ¿Qué te impide ir cada día a la palabra, a memorizarla, a meditar en ella, a leerla, a estudiarla y entrar en esta esfera de obediencia donde tú puedes decir, yo guardo todo lo que en este libro está escrito? Yo medito en ella de día y de noche. ¿Qué te lo impide? Piénsalo. ¿Qué te lo está impidiendo? Por otro lado, las personas que alcanzan una verdadera estabilidad en sus vidas son aquellas que meditan de día y de noche en la Biblia. Dice el Salmo 1, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Las personas que tienen éxito en su lucha contra el pecado, que pueden vivir limpias, que pueden vencer a las tentaciones que ofrece este mundo, son aquellos que en verdad atesoran y meditan en la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, ¿cómo puede el joven, este no lo apunté, pero bueno, 119, 9 y 11, dice, ¿cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu propia palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si tú ves como un tesoro la palabra de Dios, si tú meditas en ella de día y de noche, si tú en verdad la tienes en tu corazón, esto te va a ayudar a tener una vida limpia. Y en especial los jóvenes, los chicos, los niños, busquen la Biblia, lean su Biblia todos los días, atesórenla desde ahora que son pequeños, búsquenla con todo su corazón. Es la forma en la que el joven puede guardar puro su camino, con la palabra de Dios. Los que pueden pasar por las pruebas con éxito, dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Durante las pruebas, durante las situaciones difíciles de tu vida, ¿qué te sostiene? La palabra, las promesas. Dios está detrás de cada promesa y va a cumplir cada una de ellas. Entonces puedes agarrarte de esas promesas en los momentos difíciles. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Y en el mundo hay aflicción. Y cada uno de nosotros lo sabe. Todos pasamos por problemas. Y hay veces que tenemos problemas más profundos y más graves. Y van a llegar. Siempre llegan. Pero tenemos las promesas de Dios. Tenemos la Biblia. Podemos agarrarnos de ellas. Y dice, si no me hubiera deleitado en tu palabra, dice, habría perecido en mi aflicción. Deleítate en la palabra de Dios. Gózate en su palabra. Atesórala. Todos estos beneficios y más son dados por el Espíritu Santo a las personas que consistentemente van a la palabra de Dios con todo su corazón. No hay otro libro como la Biblia y nada sustituye la meditación diaria en las Escrituras. El Espíritu Santo trabajará y lavará nuestros corazones a través de la palabra de Dios. No hay otro libro que nos muestre a Jesús y que tenga el poder de darnos fe y que nos pueda transformar y que nos permita creer el Evangelio glorioso de Jesucristo. Es únicamente a través de la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia para creer. Necesitamos la Biblia para ser transformados. Necesitamos la Biblia para nacer de nuevo. Esto es lo que nos enseña el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Después de que los judíos de Berea fueron diligentemente a escudriñar las Escrituras, con una mente abierta, realmente buscando lo que Dios estaba diciéndoles y haciendo a un lado todas sus tradiciones, ¿qué creen que pasó? ¿Qué esperaríamos que pasara? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, el resultado de ir a la Biblia, el resultado de escudriñar la palabra con diligencia, el resultado de que el Espíritu Santo te abra los ojos y el corazón para verla, entenderla, es que crees. Fe. La fe que viene de Dios, la fe salvadora, la fe que nos lleva a conocer a Jesús, la fe que nos deja ver la gloria del Evangelio, viene a través de la palabra de Dios, viene a través de escudriñar, de leer, de profundizar. Esas promesas que están ahí no te van a hacer sentido si no estás meditando en ellas. Esas promesas que están ahí no te van a ayudar si no las has memorizado. Tienes que ir a ellas. Tenemos que ir a ellas. El resultado de escudriñar diligentemente las Escrituras con una mente abierta, haciendo a un lado nuestras tradiciones y nuestras creencias anteriores, tiene un efecto poderoso, como lo podemos ver en los creyentes judíos de Berea. Muchos de ellos creyeron. Entonces, las Escrituras son el testimonio que Dios mismo nos ha dejado acerca de su Hijo. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos habla de Jesucristo. Jesús les dijo a los judíos en Jerusalén, después de haber sanado al paralítico, les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ahí está el testimonio de Jesús, en la Biblia. Hermanos, amigos, tienes el tesoro en tus manos. La palabra de Dios es el testimonio que Dios nos ha dejado acerca de su Hijo Jesucristo. No lo menosprecies, no lo tengas por poco. No sé cómo sea tu tiempo devocional el día de hoy. No sé cuánto tiempo tú le estés dedicando a la lectura de la palabra cada día. No sé cuánto medites en ella o cuánto estés memorizando. Pero yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que tú ores cada día, que vayas delante de Dios, que clames al Espíritu Santo y que le pidas que te dé amor por su palabra, que te permita entender la palabra de Dios, que te permita comprenderla, atesorarla, disfrutar en ella, deleitarte en ella, obedecerla, vivir conforme a ella, y que te dé realmente victoria y paz en todo lo que tú haces. Y está ahí a tu alcance. Lo tienes en las manos. Si tú estás viviendo en angustia, tienes la paz en tus manos, la paz que te va a dar Dios a través de la lectura de su palabra. No esperes que te llegue de repente. Dios te dejó un instrumento. Dios nos dejó un tesoro. Ahí está. Usémoslo. A lo largo del libro de los Hechos, nosotros vemos cómo este es el instrumento que usan los apóstoles para llevar el Evangelio y cómo ellos usaban las Escrituras constantemente a donde llegaban para predicar. Tú también tienes la poderosa espada del Espíritu Santo en tus manos para ir y llevar el Evangelio a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Todos necesitan escuchar la Biblia. Todos necesitan escuchar el testimonio que Dios dejó en su libro. Estudia, conoce y disfruta la Biblia, porque en ella vas a encontrar y conocer más de Jesús. Ahora, continuando con nuestro pasaje, en el versículo 13 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces aquellos judíos que causaron el alboroto en Tesalónica, al enterarse que Pablo estaba predicando en Berea, llegaron a esta ciudad y comenzaron a alborotar a las personas. No sabemos cuánto tiempo estuvo Pablo en Berea, tal vez algunas semanas, tal vez algunos meses. Lo que podemos ver es que el evangelio que él estaba predicando estaba teniendo un impacto fuerte. Y podemos notarlo tanto que las noticias llegaron a las ciudades de alrededor. Y no sabemos cómo llegaron las noticias. La Biblia no nos lo dice, pero tal vez los mismos creyentes de Berea apropiaron el evangelio y estaban llevando el evangelio a las ciudades de alrededor. No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que los de Tesalónica se enteraron y llegaron a causar un alboroto ahí a Berea que hace que Pablo tenga que salir de la ciudad. Y dice el siguiente versículo: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, este disturbio en la ciudad de Berea fue la despedida de Pablo de esta región de Macedonia, el lugar al que llegaron por la guía del Espíritu Santo que les mostró a este varón pidiendo ayuda. Ellos fueron a la región de Macedonia y llevaron el Evangelio en Filipo, Tesalónica, en Berea. Son las ciudades que nos narra Lucas en su texto de Hechos. Y en las tres predicaron el Evangelio y hubo personas que se convirtieron a Dios. Dios estaba llamando a vida eterna a muchas de las personas que vivían en estas ciudades, en la región de Tesalónica. Sin embargo, en estos tres lugares, ellos fueron enfrentados a fuerte oposición y sus vidas corrieron peligro. Aun cuando ellos estaban obedeciendo a Dios, aun cuando ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, la aflicción, la prueba, el peligro estaba ahí presente. Sin duda que la profecía de Ananías se estaba cumpliendo. Cuando Ananías fue a hablarle a Pablo, le dijo: en Hechos 9:15 les dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que, hermanos, nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo es enviado a Atenas. Silas y Timoteo se quedan en Berea todavía un tiempo, pero Pablo les dice: mándenmelos para acá, tráiganlos a Atenas. Y pues para cerrar, yo quiero invitarlos. Si tú el día de hoy aún no has experimentado un nuevo nacimiento, si tú todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús como tu Salvador, yo te pido que como los de Berea, el día de hoy llegues a tu casa, abras la Biblia, busques el Evangelio de Juan y te pongas a leer el Evangelio de Juan. Pídele a Dios que te muestre quién es Jesucristo. Dile: Dios, muéstrame quién es Él. Y muéstrame qué es lo que quieres que yo haga cuando yo entienda quién es Jesús. Muéstrame quién es este hombre del cual tú nos hablas en tu palabra y por qué dices que es Dios. Vea la palabra. La palabra tiene el poder para darnos fe y creer. Entonces, yo te invito a que lo hagas. Y si tienes dudas después, si tienes preguntas, acércate a la persona que te invitó el día de hoy, acércate a alguno de los pastores, acércate a algún hermano y pregunta tus dudas. Pregúntales y con gusto vamos a ir recorriendo las Escrituras y mostrando por qué Jesús es el Hijo de Dios y por qué no hay salvación en ningún otro nombre fuera del nombre de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Dios, bendito Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado la Biblia, Señor, porque nos has dejado la revelación preciosa de tu Hijo Jesucristo. La tenemos en nuestras manos, Dios, y tenemos completa libertad para leerla, para exponerla, para hablar de ella, para compartir con ella, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros con poder, Señor, y que nos ayudes a amarla, que nos ayudes a disfrutarla, Señor. Que podamos ir a tu palabra y deleitarnos en ella y que cada día tu palabra sea una necesidad para nosotros, Señor. Que aprendamos a profundizar en tus enseñanzas, que aprendamos a memorizar tu palabra, meditar en ella, Señor, y aplicarla en nuestras vidas. Que podamos ser instrumentos escogidos para llevar tu evangelio a otras personas y que tu palabra brote de nuestras bocas, Señor. Que podamos dar un testimonio precioso con el único instrumento, con la única herramienta que tiene poder para transformar y dar fe, tu palabra, Señor. Oramos para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén.